Program 369. Esta es la traducción de un mensaje por el pastor Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 369. Si desea una copia de este programa, le diremos cuatro maneras de recibirla al fin del programa. Por favor, déjenos saber si la desea en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Cada día tenemos un mensaje poderoso porque cada día le oro al Señor de mi espíritu al suyo. El espíritu del Señor está mezclado con el mío, por tanto, tengo vida eterna. Si desea vida eterna, definitivamente hará todo lo posible para recibir esa mezcla del espíritu del Señor con su propio espíritu temporáneo. El espíritu inmortal del Señor y nuestro espíritu temporal se mezclan, convirtiendo nuestro espíritu en un espíritu eterno e inmortal para que puedan pasar una eternidad en el paraíso del reino de los cielos. Tendremos música, testimonios y la lectura de la palabra de Dios. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que derrame de su espíritu poderosamente sobre este mensaje. En el nombre de Jesús oramos, que derrames tu espíritu, abriendo el corazón, el alma, la mente de cada individuo para que reciban vida eterna interiormente. Porque sin tu vida, nadie tiene manera de entrar al reino de los cielos. Hay muchos que a través de la historia han rechazado tu palabra. Tú dices en el primer capítulo del libro de Proverbios que te burlarás de los que te rechazan. Cuando su espíritu se esté apartando de sus cuerpos, verán a dónde van, al foso del infierno y al lago de fuego. Es la regla. Si, por ejemplo, saltas de un avión cuando está en el aire, no puedes culpar al avión. El avión no es responsable por los que saltan del avión mientras que se encuentra unos 50,000 pies en el aire. Ustedes mismos son los que escogen su destino. Si saltan del avión sin paracaídas, y unas veces ni un paracaídas ayuda, mueres. Y si no eres salvo, tu alma pasará la eternidad en el infierno. Eso es lógico. Es la palabra. Nosotros tenemos la libertad para hacer lo que queramos. Padre, oro que unjas a la gente abriendo sus mentes, corazones y espíritus para que escojan lo que es bueno, para que sus almas sean salvas y la iglesia fortalecida. En el fuerte nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar a Faye Springman cantar una canción llamada Jesús caminó ese valle asolado, y nosotros también lo caminaremos si somos salvos.
Jesus walked this lonesome valley. He had to walk it by himself. Got to stand in by myself. Oh, nobody else can stand it for me. I got to stand in by myself. I got to stand in by myself. By myself. Oh, Lord.
El Señor a solas caminó por el valle desierto. Quizás parece que lo estamos caminando a solas, pero si hemos nacido de nuevo del Espíritu, tendremos la plenitud de la Deidad dentro de nuestros propios cuerpos mortales, y llegamos al cielo siendo humildes ante el Señor. Muchos toman esto como si están supuestos de ser humildes con cualquiera, sea buena o mala la persona, sea un diablo. Si estamos siendo dirigidos por el Espíritu, sabremos si lo que nos dice alguien es malo o bueno. No podemos ser humildes ante perros, porque el Señor dice que Él no conoce a Dios, es como un perro espiritualmente. Pero el Señor quiere que seamos humildes, humildes ante Él. Cuando uno tiene un jefe, uno tiene que hacer lo que el jefe le manda hacer, especialmente cuando uno ve que el líder es alguien exitoso, porque no tendrás éxito si no sigues al que tiene éxito. Bueno, el más exitoso del mundo entero es Cristo, y Él fue un hombre. El Señor se cansaba y había tiempos que tenía que descansar porque estaba dentro de un cuerpo humano, y había tiempos que se encontraba con hambre y tenía que comer. Él envió a sus discípulos a buscarle algo de comer, puesto que se encontraba en un cuerpo humano necesitando comida. Aunque era Dios encarnado, Él quería que todos supieran que Él pasó la misma experiencia que estamos pasando todos, especialmente aquellos de nosotros que hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu, porque Dios también está dentro de nosotros. La Biblia dice que cuando somos nacidos de nuevo del Espíritu, Él nos lava de todos nuestros pecados por la preciosa sangre que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Luego, entra en nosotros vía el Espíritu. Él incluso es el Espíritu vivificador. Tenemos que caminar según Él, ya que Él es el que tuvo más éxito. Es el único que tuvo éxito en la lucha contra Satanás, quitándole todo lo que tenía que perdura para siempre. Eso digo, que cada persona que entra en el Señor y en quien entra el Señor, esa persona entrará al cielo y allí pasará la eternidad. El Señor vino a la tierra para quitarle a Satanás lo que legítimamente le pertenecía y pagó el precio por ello, porque el Señor es legalístico. Él sabe que hay un precio que pagar por todo lo que tenemos. Todos tendremos que pagar por el pecado, porque el que peca pasará la eternidad en el infierno y en el lago de fuego, gritando, mordiendo su lengua, crujiendo de dientes. Es el precio que hay que pagar por pecar. Cristo tuvo que pagar el precio por nuestros pecados. Nos llamó la perla de gran precio. Dijo que hay que vender todo lo que uno tiene en orden de adquirir la perla de gran precio. El precio es tan grande porque Dios tuvo que bajar en la carne para pagar el precio. Es un precio grandísimo que pagó Dios por nosotros. Él nos deja saber lo tanto que nos amó. Bajó, dejando las comodidades del cielo, y no existe nada más cómodo o divino que el cielo. Dios es un Dios tan bueno. Hizo todo tan bello aquí en la tierra, pero ha sido maldecido dos veces. No importa lo bello que sean ciertos lugares aquí en la tierra, uno puede imaginarse lo bello que era la tierra antes de las dos maldiciones que han sido pronunciadas contra ella. Como cuando el Señor ahogó la tierra, el Señor dice que tenemos que caminar según la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Primero maldijo a Adán y Eva. Eso fue la primera maldición. Luego, la humanidad se empeoró, así que de nuevo la maldijo, ahogando la tierra y esparciendo todo por todo lugar. Había montañas y colinas tan bellas, conteniendo majestad, todas cubiertas con flores hermosas y arregladas con grama. No había mosquitos ni otros insectos en la tierra como hay hoy. No había moscas. Pero el Señor maldijo la tierra dos veces, una vez por el pecado de Adán y Eva, porque desobedecieron a Dios. Luego ahogó la tierra. La tierra pronto será quemada por completo. Conociendo las cosas que han pasado y que están por pasar, tenemos que humillarnos ante el Señor, no ante los seres humanos. La manera de humillarnos ante los seres humanos es hacer lo que el Señor nos manda hacer. El Señor ve todo y nos manda ser humildes ante el puesto que Él es nuestro líder. Es sentido común seguir el líder Incluso en los juegos y en los deportes hay que seguir al líder. Cuando uno baila hay que seguir al líder. Para obtener vida eterna hay que seguir al líder. Y solo hay un líder, el Señor. Tenemos que ser humildes y mansos y tomar el tiempo para tratar con otros por el Espíritu Santo. No podemos hacer ante la gente lo que nosotros mismos queremos hacer. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos use para tratar con alguien, con cualquier persona que se encuentra entre nosotros. Y lo hacemos para que la gente pueda ver a Jesús en este mundo. Así es que tenemos que estar preparados. Entre más estás lleno del Espíritu Santo y te llenas del Espíritu Santo leyendo la palabra, porque la palabra es el Espíritu Santo y es nuestra vida. Entre más estés lleno del Espíritu Santo, más podrás ser humilde como lo fue Cristo cuando era un ser humano. Como ser humano, Cristo era humilde y manso, conociendo la tristeza y la angustia. Quizás se preguntan, ¿por qué tenemos que ser humildes? Bueno, es porque ustedes están en la tierra y Dios en el cielo, en orden de que puedas pasar esta vida como un cristiano. Mientras estás en la tierra, tienes que ser humilde ante el Señor. Tienes que humillarte ante Él, porque si trata de extenderte más allá de lo que quiera el Señor, entonces puedes morir, puedes ser matado o castigado de otra manera. Tenemos que andar en el Espíritu. Si te sales del Espíritu, lo que haces es extenderte. Te estás extendiendo a tu propia vieja vida sin seguir al líder. La gente piensa que puede hacer lo que le da la gana solo porque ven a otros haciendo lo que les da la gana. Quieren ver televisión para reírse de personas que tienen la boca asquerosa y ustedes se ríen. Bueno, las cosas que ves entran en tu mente y te contaminan aún más de lo que te contaminaban antes de que fuiste salvo. Y habrá más condenación contra ti ahora que eres un cristiano que no estás dejando que lo bueno y lo apropiado entre en tu mente. Cuando te extiendas más allá del Señor, cuando cruzas la frontera, así como hacen los ilegales que cruzan la frontera, ustedes que se extienden espiritualmente son más ilegales que los ilegales que entran a este país. Este mundo le pertenece al Señor y no debe de haber fronteras en la tierra. Él nos da libertad de andar en la tierra. Y cuando somos libres, somos libres. Los que se encargan de hacer todas las fronteras innecesarias aquí en la tierra son ex abogados. Shakespeare dijo: lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de todos los abogados. Lo dijo porque no hay muchos buenos abogados. Yo no los estoy juzgando, solo les digo lo que dijo Shakespeare. El Señor dice: ay de ustedes, abogados, porque lo que hacen, según la Biblia, es hacer que el caso de un individuo parezca peor de lo que es, para luego cobrarle más de la cuenta. Al fin, después de pagarle tanto dinero a un abogado, pensando que el abogado está trabajando muy duro para ganar tu caso, el abogado se encuentra en el country club jugando golf. El Señor conoce a los abogados y ellos tendrán que pagar el precio por lo que hacen. Mi punto es que no podemos extendernos más allá de lo que se nos permite. No podemos ser humildes hacia un diablo. Yo soy humilde con los que Dios quiere. Cuando un enemigo viene y sé que está haciendo todo en su poder para destruir mi iglesia, y ese enemigo tiene sed, y yo sí le daré una bebida, y si tiene hambre le daré algo que comer, porque mi líder me ha ordenado hacer así. Yo tengo que morder la bala y hacer lo que me manda hacer el Señor. Muchas veces algo muy bueno sale de las circunstancias así. El entero pueblo de Fauk está acusándome falsamente después que la iglesia pagó mucho dinero para ayudarlos a tener un parque para sus hijos. No había lugar donde los niños podían jugar, y el alcalde me pidió una donación. Le pregunté, ¿cuánto les falta para poder hacer un parque para los niños? Él me contestó que no tenía nada de dinero puesto que el pueblo es pobre. Me dijo que necesitaría $60,000. Oré y el Señor me mandó a darle los $60,000 para que supiera que nosotros no somos como pensaban. También pagamos por un generador que usaron cuando se les fue la electricidad. No habían tenido electricidad por mucho tiempo. Yo no quería hacerlo, ya que los de ese mismo pueblito habían cerrado una tiendita que teníamos. Pero el Señor me dijo que hay que hacerles bien a los que nos hacen mal, y que así vencemos. Así que todo estaba bien por cierto tiempo. Pero luego otro tipo quiso ser el alcalde, y lo que hizo es tomar mentiras que fueron dichas de mí en el internet y las magnificó. Tomaron viejos retratos de mí cuando me estaban arrestando bajo cargos falsos por supuestamente querer secuestrar a un juez, y usaron esos retratos para mostrárselos a la gente de este pueblo. No mencionaron el hecho que gané el caso. En vez, mienten de mí, llamándome un abusador de niños y más. Pero no mencionan el hecho que cuando fui culpado con ese cargo, gané en corte y los cargos desaparecieron. Sabían que yo no era culpable, pero usaron la oportunidad para difamar mi nombre en la computadora, en los sitios web, cerca de mi sitio web, para que cualquiera que visite mi sitio web sea expuesto a las mentiras que exponen en el otro sitio web. Pueden creer lo que quieran. Pueden creer la verdad o las falsas acusaciones, como estoy casándome con mujeres que le pertenecen a otro hombre y así. Me llaman un abusador de niños. Me acusan de estar casado con muchas mujeres. Están llenos de basura. Y siguen hablando. No son humildes ante Dios. Si alguien estuviera haciendo las cosas de las cuales me culpan, yo mismo no me pusiera a atacar a la persona. Estos están buscando hacer dinero, porque el red del conocimiento de cultos le está ofreciendo dinero a cualquiera que venga contra mí. Esta organización es una rama del Vaticano. El Vaticano sabe que yo expongo su cada maldad. Por eso no pueden quedarse con los brazos cruzados. La Biblia dice que el Vaticano recibe su poder del espíritu de Satanás. Nuestro líder, el Señor, dice que Satanás es un mentiroso y el padre de cada mentiroso que existe en la faz de la tierra. Así que cuando vean estas cosas, y oro que crean la verdad por amor de sus almas. Si no me creen, no hay nada que puedo hacer. Hubo un hombre llamado Larry Flint, quien mintió de Jerry Falwell, diciendo que él había violado a su abuela en una granja. Yo no creí esa mentira. Hay ciertas cosas que creo acerca de este tipo, Jerry Falwell, que sí son verdad, pero no esto. Él sí ha hecho cosas malas contra Jim y Tammy Baker. Él prometió encargarse de sus finanzas, pero una vez que tenía poder de ellas, fue al gobierno secular contra ellos. Yo no confiaría en ese tipo. Yo no tengo ni con qué confiar en él, pero es evidente que es, si es traicionero. Hace años mintió de mí, diciendo que yo tenía guardaespaldas. Él mismo estaba jactándose de cómo él mismo no usa guardaespaldas. Bueno, él no necesita guardaespaldas, puesto que es parte del Vaticano. Definitivamente lo es, y yo no uso guardaespaldas, nunca los he usado. Pero cuando recibimos amenazas declarando que iban a estallar nuestra iglesia, alquilé guardias de seguridad, no para mí mismo, sino para los miembros de la iglesia. Así fue. Pero mi punto es que no podemos extendernos más allá de lo que quiere el Señor. Porque podemos ser matados, podemos terminar en un accidente o ser castigados de otra manera. Hay muchos que se creen espirituales. Incluso el IRS me dijo que era del Señor. Me preguntaron, ¿crees que somos del Señor? Continuaron diciendo, Mateo era un recaudador de impuestos. Yo no pude contestar en ese tiempo, pero quise decir, Mateo era un recaudador de impuestos hasta que fue llamado al ministerio. Una vez que fue llamado al ministerio, salió de ese trabajo horrible, de tomar ventaja de la gente, de recaudar más impuestos de los necesarios, y Mateo dejó su posición como recaudador de impuestos para seguir a Jesús. La verdad es que los recaudadores de impuestos no son del Señor, no están siguiendo a Jesús, están estafando a la gente, sus actos se encuentran por todo lugar. Hace unos cuantos años me metieron en la prisión por supuestamente no pagar impuestos. Mienten de la gente. Son uno de los mentirosos más grandes en la tierra. Como decía, hay muchos que se consideran espirituales, pero que no son humildes ante el Señor. Mienten, no son humildes. Tratan de aparecer como ángeles que son espíritus. Vamos a leer Hebreos, capítulo 1, versículo 13 y 14. Y dice así: pues, ¿a cuáles de los ángeles Dios dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nosotros los cristianos, que hemos sido nacidos de nuevo, somos los herederos de la salvación. Estos ángeles ministran por nosotros. Pero estos que se dicen ser espirituales, pero que son mentirosos, Dios dice que los hará parte de la sinagoga de Satanás. Se dicen ser judíos, o cristianos en otras palabras. Nosotros, cuando somos salvos, nos convertimos en judíos espirituales. Tenemos que ser judíos espirituales en orden de llamarnos cristianos. Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero que son de la sinagoga de Satanás. Son mentirosos. Se dicen ser judíos, pero mienten. El Señor dice que todos se inclinarán ante Él, ante Cristo. Yo no soy solo un judío nacido de nuevo, soy un judío completo, soy un judío salvo. Ciertos ahora quieren decir que yo soy un cientólogo. No lo soy, pero conozco cientólogos. Mi abogado es un cientólogo. Eso no me hace a mí un cientólogo. Soy un judío nacido de nuevo, pentecostés, que ha sido lleno del Espíritu. He sido lavado en la sangre de Jesús. Muchos odian esto de mí, pero las intenciones de Dios para nosotros no son que tengamos muchos espíritus. Él quiere que muchos seres humanos sean llenos con el único Espíritu de Dios. Él no quiere que seas como eres tú. A mí me mandó una vez a ser como soy, solo porque era uno con Él y como Él. Susan me había dicho que no debería de hacer entrevistas porque yo era demasiado brusco en mi manera de hablar. No era suficiente diplomático. El Señor me dijo, quiero que seas como eres. Así soy yo, dijo. El Señor me mandó a ser como soy porque Él también es así, no diplomático. El Señor me dijo, tú conoces las Escrituras 100%, no temas, actúa como actúas. Le contesté, qué fácil, Señor. No puedo ser falso y desprecio a los que así son. Y el Señor también lo desprecia. Estamos tratando de ganarlos al Señor. Hay un Espíritu de Dios, y con Él tenemos que llenarnos. No puedes contener otro Espíritu. No puedes dejar que tu propio Espíritu te domine. Tu Espíritu tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Algunos dicen, es que así soy yo. Bueno, el Señor no quiere que seas como eres. Él quiere que seas como es Él, exactamente como Él. En el Evangelio de Juan vemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Pueden leerlo en el capítulo 3, versículo 16. Él es Dios Todopoderoso. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Dios es el Todopoderoso. Y Jesús también es el Todopoderoso. Sin embargo, este mismo libro nos deja saber que Él lloró, Lean el capítulo 11, versículo 35. Él se cansaba porque estaba en un cuerpo humano y necesitaba descansar así como el resto de nosotros cuando nos cansamos. Él hasta fue un bebé quien envió a sus discípulos a buscarle comida. Pueden leer el capítulo 4, versículo 8 y 31 del libro de Juan. Vamos a leer ambos versículos. El versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El versículo 31 dice, entretanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Cuando Jesús tenía sed, le pidió a la mujer de Samaria que le diera agua. Esta historia se encuentra en el capítulo 4, versículo 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Así que la Biblia de veras quiere que ustedes sepan que Él vino en la carne. Él era un hombre y si su nariz le picaba, tenía que rascarse. Tuvo que hacer todo lo que hacemos. Tenía que bañarse así como el resto de nosotros. Y le dejó saber Él a todos que el Espíritu Santo en Él es lo que lo hacía diferente. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo así como Él. Y Él nos dejó saber que si el Espíritu Santo se encuentra en nosotros, que nosotros podemos ser como Él. No pecaremos a menos que queramos. Y podemos pecar incluso después de recibir el Espíritu, ya que la Biblia cuenta de muchos que cayeron del Señor después de ser salvos. En el segundo capítulo de la segunda epístola a los Tesalonicenses, dice que justo antes de que Jesús regresara a la tierra otra vez, habría una gran caída del Señor. El Señor es un Dios muy íntimo y personal. Él era un hombre de naturaleza humana, pero que se mantuvo bajo el control del Espíritu Santo que vivía en él. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos mantener nuestra naturaleza humana bajo el control del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo mortifique nuestra naturaleza humana. Pero Él todavía se cansaba, todavía sufría sed y hambre. Esa era la parte de la naturaleza que no podía controlar. Él todavía tenía que comer por hambre, todavía tenía que beber por sed y así. Lo que ustedes tienen que hacer, Él hacía, a excepción del sexo, porque Él nunca tuvo sexo, ni tuvo un hijo, nunca hizo ninguna de esas cosas. Él entregó su vida para que pudiera engendrar a muchos seres humanos. Tendría muchas esposas. El Señor mismo es un polígamo, ya que toma muchos cuerpos humanos para componer el cuerpo corporal de Cristo. Y Él dice que hay millones de miembros. La Biblia habla de 144,000 judíos y 1,000,000,000 de otros que estarán en el reino de los cielos. Y todos componen una sola esposa. Ciertos dicen que porque menciono la poligamia en mi sitio web, que eso quiere decir que soy un polígamo. Bueno, yo puedo mostrarles en la Biblia donde habla acerca de la poligamia. ¿Deberemos echar la Biblia en la basura porque habla acerca de la poligamia? La Biblia dice que los que no son salvos no saben nada. Yo soy un predicador de la Biblia. Tengo que predicar acerca de la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, sobre el ser un eunuco, sobre la poligamia y sobre Moisés, David, Salomón y los cientos que fueron polígamos y que no recibieron ninguna condenación por ello. Pero hoy en día dicen que la poligamia es un pecado horrible, también como que se case una mujer joven. Una mujer joven es una que ha llegado a la pubertad, pero dicen que es una maldad casarse. La Biblia dice que habrán aquellos, como los nicolitas, que dirán que es una maldad casarse. Prohíben que la gente se case. y este gobierno mundial hasta condena a los que se casan jóvenes. Son cobrados más impuestos que los que se quedan solteros. Pero, ¿quieren saber algo? El Señor permite que una mujer se case una vez que llegue a la pubertad, a la madurez. Este gobierno llama a una mujer de 14, 15 y 16 años una niña cuando no lo es. Si se ponen a investigar en la Constitución de los Estados Unidos y en las leyes estatales de muchos diferentes estados, verán que hay muchos estados que permiten que una joven que ha llegado a la pubertad se case cuando tenga 12, 13, 14 y especialmente 14, 15, 16 y 17 años de edad. Si ustedes permiten que sus hijos hagan como los dirige el gobierno, sus hijos estarán teniendo sexo fuera del matrimonio. Y la fornicación es un pecado. Lo que está haciendo el gobierno es dejar que los jóvenes forniquen en las escuelas, proporcionándoles con 1,500,000 de condones cada mes. Es algo horrible, pero no son permitidos casarse. La fornicación solo en la ciudad de New York, y quién sabe cuántas píldoras son repartidas entre los jóvenes, es algo horrible. Pero no son permitidos casarse. La fornicación es un pecado a muerte, también como el aborto, que en realidad es asesinato en primer grado, pero están condenando el matrimonio también como la poligamía. Dios nunca dijo que los polígamos no entrarán al reino de los cielos. Se encargarán de varias o muchas esposas. Moisés era un gran líder cristiano, quien creía en la venida de Cristo, y él tenía 3 mujeres. David tenía más y era el preferido de Dios. Yo predico la Biblia, pero estos bastardos, estos vaticanos homosexuales, condonan la homosexual, mientras que al mismo tiempo condenan el matrimonio y que un hombre se encargue de una o más mujeres. Pero porque yo predico la palabra de Dios, me culpan a mí de ser un polígamo. Bueno, si estoy casado con muchas mujeres, compruébenlo. Y si fuera un polígamo, no hay ley en la Biblia contra el serlo. Debe haber una ley entre la iglesia y el Estado, y están arrestando a cristianos en iglesia mormona, en la de los santos de los últimos días, y ¿por qué no están arrestando a los musulmanes quien creen en la poligamía? Hasta los musulmanes parecen creer en la Biblia más que estos supuestos cristianos de hoy en día, porque si tú les dices a un musulmán que no puede tener más que una esposa, lo que estarás diciendo con eso es que no eres un cristiano, ya que estás abandonando la palabra de Dios. Y Dios dice que si tú deniegas solo una parte de la palabra de Dios, estás denegando toda la palabra. Vamos a leer ahora sobre la Escritura, donde Dios le está hablando a David acerca de sus muchas esposas. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Y dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. En otras palabras, David tenía muchas esposas, pero salió y cometió adulterio. El adulterio está contra la ley, y cometió adulterio con la esposa de Urías, Betsabé. ¿Por qué cometió David adulterio cuando tenía ya tantas mujeres? ¿Por qué? Vamos a comenzar con el primer versículo para que oigan todo el cuento. Dice, Jehová envió a Natán a David para reprender a David por haber cometido adulterio. Y David en este punto no estaba humilde ante el Señor, puesto que vino contra la ley de Dios, así como estos anticristos que están viniendo contra la ley de Dios, prohibiendo el matrimonio cuando Dios dice que hay que casarse y multiplicarse, y condenan las cosas que Dios no condena mientras que condonan la homosexualidad. El Vaticano condona el adulterio, la fornicación, el abuso sexual de jóvenes. Estos perversos están haciendo muchas asquerosidades. Mientras tanto, condenan la santa palabra de Dios. Así que Jesús fue un hombre con la naturaleza de un hombre que sufría sed y hambre y que se cansaba y necesitaba dormir y reposar. Pero vamos a continuar para oír lo que el Señor dice aquí. Hay aquellos que piensan que porque estamos salvos que no podemos reírnos ni llorar y que tenemos que ser muy estrictos. Bueno, lo estricto es que tenemos que ser exactamente como el Señor. No podemos ser demasiado emocional ni sentimental. Nadie en mi iglesia me ha visto llorar a mí, pero cuando el Señor estaba buscando respuestas, necesitando la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, Él lloró porque no estaba recibiendo la respuesta y se acordó de que era un hombre aunque contenía el Espíritu de Dios. Y al fin recibió las respuestas porque perseveró, prevaleció, pasó por el velo. Vamos a continuar leyendo acerca de Natán, el profeta, siendo enviado a David para reprenderlo por cometer adulterio con la mujer de otro hombre. Dios no lo condenó por tener otras mujeres, las otras mujeres eran suyas, pero Dios lo condenó por tomarle la mujer a otro hombre cuando él ya tenía cuantas necesitaba. Y si hubiera necesitado más, Dios dice aquí, y lo oirán de la misma Biblia, que lo único que hubiera tenido que hacer es pedir más. Dios dice aquí, y lo oirán de la misma Biblia, que lo único que hubiera tenido que hacer es pedir más. Solo tenía que pedir más y las hubiera recibido. Vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico era David y el pobre era Urías. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Versículo 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, una sola mujercita. Una sola mujercita tenía Urías. En esos tiempos las mujeres se compraban con un dote. Así hacían en el Medio Oriente, y los del Medio Oriente son los que escribieron la Biblia. Por eso es que la gente de los Estados Unidos no sabe mucho acerca de las costumbres del Medio Oriente y de la Biblia. Por eso es que condenan las cosas que yo predico, que son del Señor. Vamos a continuar con la lectura, y dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Ella era tan joven que era como una hija para él, porque ella había llegado a la pubertad, y si no hubiera llegado a la pubertad, hubiera sido tratada como una hija hasta que llegara a la pubertad. Y en el Medio Oriente, una muchacha llega a la pubertad desde los 9 a los 15 años de edad, normalmente a los 10, 12, a veces 13 o 14 o 15, por allí. Allí también me imagino que es aquí en los Estados Unidos. Se deben poder casar cuando llegan a la pubertad, porque es cuando pueden tener hijos. Es una de las cosas que Satanás no quiere. Él no quiere que haya niños santos en este mundo. Por eso es que prohíbe que los jóvenes se casen. Continuemos con la historia. El versículo 4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Le quitó la corderita, la única esposita que tenía al pobre, en vez de tomar una de sus muchas. Continuemos, versículo 5. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. Y aquí estaba David, el culpable, diciendo que el que tal hizo era digno de la muerte. Continuemos con el versículo 6 y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Porque el adulterio es contra la ley, contra el Señor, y David, aunque era el preferido del Señor, no pudo salirse con lo que hizo. Él tenía muchas mujeres y eso no era pecado. Y digo esto ante Satanás, el Papa, el gobierno y todos ustedes perros mentirosos. Continuemos con el versículo 7. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, no fue el diablo quien te ungió, yo, Dios, te ungí, y te libré de la mano de Saúl, versículo 8, y te di la casa de tu señor y las mujeres, plural, mujeres, no mujer, mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, en otras palabras, la mujer de la casa de Judá y de Israel. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Le hubiera dado más mujeres. Versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, heteo, heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, su corderita, cuando tú, David, tenías tantas, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El punto es que no era pecado que tenía muchas mujeres, sino que tomara la mujer que le pertenecía a otro. Eso es adulterio, es codicia. Vamos a continuar con el versículo 10, y dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres, plural, mujeres, delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Así que porque David cometió adulterio con una sola mujer, todas sus mujeres cometerían adulterio contra David. Dios así pronunció. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios dice que lo que uno hace en secreto será gritado en los techos. No trate de hacer nada en secreto del Señor. Si tratas, eres loco, puesto que Él ve todo. No puedes decirle al mundo todo lo que haces. Estoy hablando acerca de cosas que son del Señor. Los mormones se pusieron vivos. Dicen, no somos polígamos. Mientras tanto, si ves sus casas, tienen 6 y 7 recámaras. ¿Son esas recámaras para su única esposa? No lo creo, pero no estoy viniendo contra ellos por practicar la poligamía. A los que no respeto son los musulmanes porque son locos, asesinan. Pero porque yo no predico contra la poligamía, están viniendo tras de mí. Dicen que aunque tengo 72 años de edad, que tengo muchas mujeres. ¿Qué se puede decir? Y aunque las tuviera, no es pecado. Yo pudiera leer más escrituras, y he escrito un pedazo de literatura llamado Las muchas esposas de los santos hombres de Dios. Y pueden leer ese folleto en mi sitio web. Eso no quiere decir que todo hombre puede hacerlo. Los hombres que tenían muchas mujeres eran hombres que fueron mandados a ser polígamos. Si Dios te manda hacer algo, tienes que hacerlo. El casarse con muchas mujeres no es algo que es para todos. Si trabajas en una gasolinería, no necesitas 2 mujeres. Yo no sé cómo un hombre podría con demasiadas mujeres. Sería una cruz grande que cargar. No lo recomendaría a cualquiera. Solo si Dios te mandara hacerlo. Si Dios te manda hacer algo, no vaciles. Así que necesitas el Espíritu Santo que te dirija y tienes que hacer lo que Él te mande hacer. Un poderoso profeta, Oseas, fue mandado a tomar 2 prostitutas. El Señor le mandó hacerlo porque el mundo entero durante ese tiempo estaba cometiendo adulterio contra Dios. Estaban saliendo tras otros dioses. Por eso, Dios quería que el profeta Oseas experimentara lo que es tener unas cuantas prostitutas como sus mujeres. Una representaba a Judá y la otra a Israel. Una mujer con tendencia de prostituta pasa mirando a los que la rodean, sonriente y coqueteando, ya que tiene un complejo de inferioridad. Se quieren pensar que son bonitas y como que no hay nadie más en el mundo sino ellas. Este tipo de mujer es una perra, no vale conocerlas ni tenerlas. Así que lo que estoy diciendo es que tienen que darse cuenta que somos humanos. Tienen que tener el Espíritu Santo en ustedes para derribar el humanismo en ustedes. Por supuesto que se van a cansar, por supuesto que van a ser tentados, pero si contienen el Espíritu Santo no serán tentados más allá de lo que pueden aguantar. El Espíritu Santo les dará el poder para rechazar la tentación. Siendo humanos, tendrán el poder para combatir cada tentación con el poderoso poder del Espíritu Santo. Todavía tienen que comer o morirás. Todavía tienes que dormir y beber. Te cansarás y te envejecerás porque estás en un cuerpo humano y los cuerpos humanos se gastan. Aunque tengas 60 o 70 u 80 años de edad, eso no es nada para el Señor. Cada persona es como un niño en los ojos del Señor. Yo tenía un amigo hace tiempo que trabajaba conmigo en los estudios americanos de salud. No lo había visto en mucho tiempo, pero hace unos cuantos años lo vi. Le dije, «Tengo 70 años de edad». Él me respondió, «Eres un bebé». Él tenía 82 años. No hay nada malo con beber, dormir y comer. Pero no podemos pecar porque el poder del Espíritu de Jesús hoy no solo contiene el elemento divino dentro de él, sino también el elemento humano. Tenemos que recordar que nosotros estamos bajo sujeción al Espíritu Santo de Dios. Si deseamos entrar al cielo, no podemos salir del Espíritu, no podemos llorar por nada y ser benditos por el Señor. No podemos pasar riéndonos y todavía ser bendecidos por el Señor. No podemos tener emociones falsas. El Espíritu Divino ha sido entremezclado con la naturaleza humana. Esta mezcla del Espíritu Santo con su divina naturaleza, con la naturaleza humana, es esencial. La necesitamos. Esta mezcla o colaboración del Espíritu de Dios con el nuestro, así como usando en Levíticos capítulo 2, versículo 4 y 5, en la ofrenda cocida. Nosotros somos una ofrenda para el Señor. La Biblia dice que nosotros estamos supuestos de ser sacrificios vivos para el Señor. Por tanto, estas enseñanzas son tan increíbles que si alguien desea ser salvo es escuchar este programa. Si escuchas estos programas, podrás mejor entender lo que te dice la Biblia. Se me ha acabado el tiempo. Es tiempo de hacer paz con Dios, dejando que el Espíritu entre en ti y hacerte una nueva criatura en Cristo. Luego, Dios te moldeará por el Espíritu Santo a ser la llanta con Cristo como el centro, el cubo. Dios es el centro del reino cristiano. Dios es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Dile esta oración al Señor. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón, Señor, y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, perdonarás mis pecados y salvarás mi alma, lo sé. Porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy las gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, sigue alabando mientras estás en la tierra. Tienes que ser bautizado completamente sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibe el bautismo del Espíritu Santo, porque al hacerlo recibirás poder. Ahora vamos a decirte cuatro maneras de cómo recibir una copia de este programa, número 369. Déjanos saber si deseas un CD o un cassette, es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Si deseas algo del Señor, tienes que orar de tu corazón, no de tu boca. Tus oraciones tienen que venir de tu espíritu en tu corazón. Sube al trono. Ahora vamos a escuchar a H.B. Barnum con su coro llamado Vida, cantando el canto de oración. Algo que necesitas hacer siempre, hay que orar siempre. Aquí está la canción. Thank you.